Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Hoy es el día de la ciberseguridad. Cada vez dependemos más de la tecnología, pero ¿se han preguntado alguna vez si estamos preparados para un mundo sin Internet? Dependemos tanto de la red que nos parece imposible, ¿verdad? Pues según los expertos, la pregunta no es si es posible un apagón de Internet, es cuándo pasará. This is the end, beautiful friend. Ese sería el final. La debacle, como cuenta la experta en ciencia y tecnología Esther Maniagua en su libro Error 404, que analiza los riesgos de que nuestro mundo dependa de Internet. Hola Esther, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos abierto esta conversación con como tú abres el libro, ¿eh? Con
sí,
The End de Doors. ¿Nos tenemos que poner apocalípticos así de entrada o hay motivos para la esperanza?
Bueno, la cuestión es qué es apocalíptico y qué no lo es, ¿no? Hace unos años nos hubiera resultado apocalíptico hablar de una situación pandémica como la que estamos viviendo, sobre todo hace unos meses, ¿no? Con ese confinamiento. Entonces, una caída de Internet no es tan apocalíptica como puede sonar.
¿Pero qué probabilidades hay que caiga Internet? ¿O que caiga por entero? Porque, claro, a ver, supongo que estará bastante descentralizada como para evitarlo.
Sí y no. De momento ya ha habido varias caídas masivas de Internet. Muchísimas, muchísimas este mismo año, unas cuantas. Bueno, ya la más sonada, que no ha sido Internet en general, sino todos los sistemas de la compañía ahora llamada Meta, pues WhatsApp, Facebook, Instagram, pero también en junio y en julio de este año hubo caídas masivas de miles de webs en todo el mundo. Bueno, medio Internet caído por errores, fallos en estos sistemas que guardan los contenidos online, ¿no? Sistemas de computación en nube. Porque no está todo tan descentralizado ya. Ahora mismo los recursos de Internet están, al contrario, centralizados en unas pocas empresas. A saber, Amazon, con su servicio de computación en nube Amazon Web Services, Google, Akamai, Fastly, muy poquitas. Y claro, si se caen estas, apaga y vámonos, nunca
claro,
mejor dicho.
Y arrastran todo lo demás. De hecho, ahora que lo recordabas, esa caída de Facebook, WhatsApp e Instagram en el mes de octubre abrió un debate sobre el problema que supone la existencia del monopolio que ejerce tan solo una sola empresa. Porque, claro, estamos hablando de las tres redes sociales más comunes y usadas en todo el mundo. Lo que es alucinante, Esther, es que fue un fallo humano, que alguien desconectara o conectara mal, porque eso es lo que pasó realmente, ¿no?
Pues sí, fue un fallo humano en la actualización de un protocolo base de Internet, que es básicamente el que enruta la información, el que decide cuál es la ruta más eficiente para que la información viaje de un lugar a otro, ¿no? Y esto es una vulnerabilidad muy típica que ya se lleva advirtiendo mucho tiempo, no ya para Facebook o para una empresa en concreto, sino para todo Internet, ¿no? Como dijo un conocido hacker en 1998 en el Senado estadounidense, en solo 30 minutos, a través de una vulnerabilidad, una brecha en este protocolo, todo Internet podría caer o tirarse abajo por parte de un ciberatacante.
O sea, tenemos el fallo humano de cable rojo, cable verde y cortar el cable que no corresponde. Tenemos el que pueda ser hackeado. ¿Qué otras causas pueden llevar como consecuencia a la caída global de Internet?
Bueno, errores del propio sistema, ¿no? Estos protocolos, pues cuando se van actualizando, pues a veces se introducen cierto ruido, ¿no? Y esa acumulación de ruido, que en cada actualización no presenta un problema, pero a través de muchas actualizaciones problemáticas con mucho ruido, podría provocar hipotéticamente una caída, ¿no? Generalizada. Luego también tenemos otros escenarios, pues por ejemplo, de un apagón eléctrico, obviamente, ¿no? Pues nos quedaríamos sin Internet, o más menos probables, como sería pues una tormenta solar, ¿no? Que es un evento geomagnético que, si bien es bastante improbable, se está encontrando que es posible, o sea, están aumentando las posibilidades de que en esta década suceda algo así, porque se están registrando ciclos muy altos, ¿no? Ciclos solares muy altos, de mucha fuerza, que aumenta la probabilidad de que eso suceda. Y una tormenta eléctrica pues nos devolvería a niveles tecnológicos de la Edad Media, ¿no?
Bueno, de hecho, tú en el libro ya hablas de lo que llama o se llama el evento Carrington,
sí,
¿no? Porque
sí,
eso ha pasado. No se es que pasado. No lo estemos imaginando en una distopía o en una ciencia ficción. Eso pasó en 1859.
59, sí. Y bueno, pues lo único que había por aquel entonces, básicamente era el telégrafo, ¿no? No dependían de Internet como dependemos hoy, ni de los satélites. Claro, hoy en día un evento de ese tipo sería muy altamente disruptivo, ¿no? Y también ha habido otros, ¿no? Bueno, Carrington fue un poco la más sonada, pero ha habido otras en menor escala, en Canadá y en otros países, que han causado, pues por ejemplo, fallos importantes porque no funcionara la radio, ¿no? Por ejemplo, todo este tipo de sistemas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está la posibilidad. Y otra, para la cual además varios gobiernos, sobre todo, bueno, Estados Unidos, China, gobiernos que tienen armas nucleares, también ven la amenaza ahí, ¿no? De un ataque de pulso electromagnético, que se llama, que es un tipo de ataque nuclear que desactiva todos los dispositivos electrónicos a su alcance, ¿no? Dependiendo del alcance de dicho ataque, que puede ser un país o incluso varios países.
Bueno, y además también tenemos, pues, porque lo hemos visto no hace demasiado, ¿no? Lo que se llama ransomware, ¿no? El secuestro, sí, de datos, por, claro, los que se pide un rescate.
Ah, bueno, esto está a la orden del día. Vamos, en la pandemia aumentaron un 160% este tipo de ataques.
Bueno, páginas, ¿no?, en ministerios, páginas del CEP, muchas páginas oficiales.
La Universidad Autónoma recientemente ha tenido toda su intranet bloqueada, pues, durante un mes. No sé si lo han conseguido solucionar ya, también por un ataque de este tipo, ¿no? Que siempre piden, casi siempre, no puedo decir siempre, pero normalmente el objetivo es pedir dinero a cambio, ¿no? Pagos en bitcoins. Claro, pues si ellos no accedieron a pagar, lo cual está bien, pues han seguido con el problema, ¿no? Uh-huh.
Los colapsos en las páginas web para pedir certificados COVID y estas cosas no son secuestros de datos ni nada por el estilo.
No, pero son muy parecidos a otro tipo de ataque que se llama ataque de denegación de servicio, que lo que hace es, a través de muchas solicitudes a una misma web, bloquearla o bloquear un sistema, ¿no? Claro, esto es lo que ha pasado cuando masivamente mucha gente intentó descargar su certificado COVID, que de hecho parece un poco de broma que las autoridades digan. Bueno, no hubo ciberataques como tales, pero hubo algún usuario que, por lo visto, pues por hacer la gracia, se intentó descargar su certificado como unas 200 veces, ¿no? Y algún representante de la Generalitat ha dicho que es que no contaban con esto, con este tipo de cosas. Digo, pero alma cándida, ¿cómo no contabas con esto? ¿A quién tienes tú trabajando en ciberseguridad en la Generalitat? No es por nada, ¿eh? Pero ¿cómo que no contabas? Tienes que prepararte para estas cosas y para cosas mucho peores, ¿no? Y este tipo de ataques de denegación de servicio distribuido pasan mucho y, de hecho, bueno, no fue por un ataque, pero hace unos meses todo Yemen, 30 millones de personas se quedaron sin internet por un fallo físico, que esta es otra manera de quedarse sin internet, en los cables de fibra óptica submarina. Hubo un fallo y todo el país se quedó sin internet porque había otro cable que podía enrutar esa conectividad, ¿no? Pero no podía soportar que todo el país estuviera intentando acceder a internet a través solamente de ese cable, ¿no? Con lo cual también se saturó y...
Bien. También hay accidentes. Nosotros hemos llegado a contar en este programa que Canadá también se quedó a oscuras durante un tiempo porque un castor mordió un cable, se lo comió. Y bueno, pero esos son accidentes, no llevan abajo todo un sistema. Explicas en el libro, que me ha parecido muy interesante, que hay guardianes de Internet. O sea,
14.
¿Son en todo el mundo 14 guardianes de internet?
Sí.
Son como no sé, como los templarios, ¿no? Como los pues caballeros templarios.
Sí, desde luego yo me lo imaginaba así también. Una mujer, por cierto, son 13 templarios y una templaria, que los eligió una organización llamada ICANN en 2010, porque, bueno, para hacer frente a una gran vulnerabilidad de Internet, que son, digamos, los DNS, que, por decir así, son las correspondencias que guardan entre, bueno, cada ordenador conectado a Internet, que lleva asignado un número, ¿no? Cuando nos queremos conectar a una web, pues eso traduce el lenguaje humano al lenguaje máquina, y esas correspondencias, digamos, que se guardan en una base de datos, por simplificar mucho, si toda esa base de datos se borra, pues es como si no hubiera nada en Internet, porque no podríamos acceder a nada de lo que hay ahí. Entonces, como un ataque a este sistema era altamente peligroso, pues decidieron protegerlo con una capa digital asociada a 14 firmas digitales, a su vez asociadas a 14 llaves metálicas, y cada una de estas personas tiene una de esas llaves. Y se reúnen, hay dos ordenadores, dos sistemas, uno en la costa este de Estados Unidos y otro en la costa oeste. 7 personas se reúnen en una costa cada 6 meses y 7 en otra para actualizar y renovar las contraseñas y todo esto, ¿no? Y proteger el sistema, ¿no? Si alguien pues intentara secuestrarlos o algo así, no podría tampoco acceder a ello, porque aparte de estas 14
personas, necesita los 14, claro.
No solamente, incluso aunque tuviera los 14, hay otras 2 personas que custodian el lugar, cada una de ellas tiene media contraseña para poder acceder, o sea, hay todo un sistema más sofisticado detrás, ¿no? Aún así, bueno, no es que fuera totalmente imposible, ¿no?, hacerlo, pero digamos que hay medidas, ¿no?, para proteger el sistema.
Bueno, me quedo más tranquila, pero visto lo que hemos visto en el cine, no sé tampoco si relajarme demasiado, ¿no?
Bueno, no, además es que lo que se está protegiendo, digamos que es de un ciberataque como muy básico y fácil, ¿no?, lo cual no quiere decir que no haya otras maneras de llegar y causar problemas y de tirar internet abajo a través del DNS y de otras vías.
¿Y cuánto tiempo pasaría entre la caída de la red de forma generalizada y el caos?
Lo que dicen los expertos en inteligencia, seguridad, agentes secretos y expertas con las que he hablado, bueno, es que el tiempo límite que se da para el caos son 48 horas, ¿no? Dicen que estamos a 4 comidas del caos, que digo yo que 4, ¿no? Porque en 48 horas da tiempo a 6 o incluso a 8, ¿no? Pero bueno,
si picas a 4 entre comidas.
Exacto. A 4 comidas del caos, de... Y claro, nos planteamos, hay problemas, caídas de internet que podrían durar más que eso, ¿no? Porque al principio pues probablemente generaría una situación de incredulidad, ¿no?, de incomodidad. Pero cuando ya vemos que pues no podemos hacer nuestra vida normal, no podemos sacar dinero, muchas operaciones paralizadas, comercio electrónico, banca, todo, ¿no?, colapsado, hospitales, servicios críticos de hospitales, sistema educativo, sistemas de gobierno, ¿no?, empresas, todo colapsado, pues la vida se para, ¿no?, a problemas de suministro, y entonces entramos en pánico, como pasó a muy pequeñita escala cuando con la COVID todo el mundo fue en masa al supermercado a comprar papel higiénico.
Sí, sí, claro, evidentemente. Y ahora con la idea de que puede haber un apagón eléctrico, que a ver, que tranquilos, que no va a pasar, no es tan sencillo, hemos ido arrasando con las velas en los supermercados.
Claro,
aquí no habría vela posible, como no la pusiéramos a la Virgen, porque claro, es que estamos hablando de que realmente no somos conscientes de que vivimos tan conectados y tan necesitados de la red.
Y de la dependencia que tenemos. Y esto es mi mensaje, más allá de que no pretendo que la gente vaya ahora a crear búnkers y a comprar transistores por si se cae todo, ¿no? Pero, porque es verdad que además una caída eléctrica generalizada en España es muy difícil que sucediera. Ha habido mucho alarmismo con eso. Pero mi mensaje es cómo es posible que dependamos tanto de la red de redes, que cada vez estemos conectando más cosas y no estemos poniendo las medidas adecuadas en materia de ciberseguridad, invirtiendo lo suficiente, y por otra parte, siendo conscientes de lo dependientes que somos de la vulnerabilidad de internet, de que no tenemos soberanía digital. Y de que esa dependencia, además, no solo es física o de infraestructuras, sino que es emocional. Y lo vimos cuando se cayó WhatsApp, ¿no? Gente entrando en pánico simplemente pues porque no podía chatear con amigos o ver no sé qué en redes sociales, en Instagram o en Facebook, ¿no? Y esto solo fueron 6 horas, ¿no? Claro, también hay una necesidad humana de comunicarse, y hoy en día la comunicación pasa por estas herramientas digitales, ¿no? Ya no estamos, ya no nos basamos en llamar por teléfono, ya es el chat constante.
Bueno, hay fobia entre los adolescentes a llamar, sí, por teléfono.
Sí, sí, no, ya esto no se estila, ¿no? Claro, si se cayera internet, no tendríamos otra. De hecho, las líneas colapsan colapsarían, porque sería imposible soportar toda esa carga, ¿no? No tendríamos otra forma de comunicarnos que a través del teléfono, ¿no? No existiría.
Sin embargo, Internet no fue diseñada para realizar tantas cosas como le estamos pidiendo. Es que, claro, cada vez hay más cosas, hasta los frigoríficos, sí, las sí, cafeteras, claro. hasta los marcapasos. Es que estamos hablando de todo lo que
coches,
nos rodea.
Coches, vehículos que son controlables de forma remota, ¿no? Y te pueden secuestrar unos hackers en la otra punta del mundo y llevarte a donde les dé la gana, ¿no? Que esto suena terrorífico, pero es que es verdad, se ha demostrado. Es posible, incluso aviones, ¿no? Y muchas veces pues estamos conectando cualquier cosa sin plantearnos si tiene sentido, para empezar, ¿no? Si compensa conectar el frigorífico, que cada uno de estos dispositivos son una nueva puerta de entrada para ciberatacantes, y cada vez es más fácil, además, perpetrar ataques online. Se necesitan menos recursos y menos conocimiento, y estamos dándoles puertas y puertas y puertas de entrada a través de las cuales, bueno, pues hacer sus fechorías, estafarnos o tirar los sistemas abajo.
Bueno, se podría dar la paradoja que si esto ocurriera, las sociedades menos avanzadas o menos tecnológicas tendrían ventaja.
Sí, bueno, y de hecho es así, ¿no? Y por eso Rusia ha hecho ya pruebas para desconectarse de Internet. Tenemos una situación de, bueno, lo que se llama balcanización de Internet o splinternet, donde pues China está desconectada de la Internet global, tiene su propia red, ¿no? Tiene esta muralla digital.
Claro, pero eso lo hace sobre todo para censurar.
Claro. Bueno, pero hace también que sea menos vulnerable, ¿no? Porque si hay un apagón, China funciona por otro lado, ¿no? Con lo cual China no resulta afectada, ¿no? Resulta afectada de forma colateral y también importante, porque al final China depende del comercio con el resto del mundo, con lo cual esto sería un problema, pero no en la caída, por la caída en sí, ¿no? Y como te digo, Rusia pues ya está enseñando cómo desconectarse de Internet y también preparándose, ¿no?, para crear esa otra red propia que además beneficia a las empresas tecnológicas de su país, ¿no? Porque significaría que todo el mundo tiene que pasar por el aro de esas aplicaciones made in Rusia.
¿Y en un apagón así perderíamos lo que tenemos guardado en la nube, por ejemplo?
En principio no. Si se cae Internet, simplemente lo que es la caída en sí, aunque cueste recuperarla, pues cuando se recuperen los sistemas y se vuelvan a conectar los cables o lo que sea que haya sido que haya causado la caída, volveríamos a tener todo eso. Otra cosa es que el problema fuera un ciberataque dirigido al borrado, o que paralelamente, y no solamente se ataque a Internet para tirarlo abajo, sino para borrar el contenido, pues por ejemplo, de todo lo que se alberga en una de estas plataformas, ¿no?, de almacenamiento, como por ejemplo la de Amazon, que tiene la mayor parte del contenido de las webs de todo el mundo, ¿no? Pues si se dirige al borrado, pues todo lo que está ahí se borrará.
En fin, me estoy poniendo muy animada, ¿no? Porque la verdad es que dibujas una situación muy complicada. Aunque la tercera parte del libro, hay que decir que se titula Nuevo Amanecer, es decir que no todo está perdido. Lo digo porque, por suerte, a ver, estamos en una conversación en la que a lo mejor hay gente que dice, uff, no sé yo, si leerme este libro. No, sí, léanselo, porque hay una parte buena, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en Error 404, además de hablar de estos temas de ciberseguridad y de otros problemas como la adicción a los móviles, la desinformación, la polarización, la discriminación de muchas herramientas conectadas y la violación sistemática de nuestros derechos humanos, problemas de vigilancia, censura y represión, precarización del trabajo, todo esto que suena muy desesperanzador, pero que hay que saberlo y hay que conocerlo. Aparte de todo esto, hablo también de todo lo bueno que hemos sido capaces de hacer gracias a estas herramientas, gracias a la conectividad, y que seguimos haciendo, y durante la pandemia de COVID lo hemos visto muy claramente. ¿No? Todas esas redes de colaboración mundial, tanto de científicos como de los llamados makers, ¿no?, que se pusieron manos a la obra para crear respiradores cuando había ese cuello de botella de que los hospitales no contaban con respiradores suficientes. Incluso se llegaron a homologar, ¿vale?, varios de ellos aquí en España. Hablamos también de lo que se conoce como tecnologías cívicas, ¿no?, creadas por la ciudadanía para mejorar pues la participación democrática, de tecnologías también impulsadas por los gobiernos. de la economía colaborativa, ¿no?, que tiene tanta mala fama por algunas empresas que han aprovechado esa etiqueta, pero que consiste básicamente en compartir recursos y compartir, la filosofía del compartir, ¿no? Y luego todo ese conocimiento que nos ha traído, esos bienes comunes digitales, todos esos recursos que tenemos en Internet y que nos ayudan en el día a día a crear y a mejorar las cosas y a innovar.
Dice Yuval Harari, el de Sapiens, seguramente sí. Esta referencia la tendrán mejor los oyentes que a lo mejor su nombre, y tú también lo citas en el libro, Yuval sí. Harari, que la tecnología devalúa al ser humano, que ni tu madre te conoce mejor que el algoritmo. Es difícil escapar ese control, ¿eh?
Es difícil porque no es que nos conozcan mejor en el sentido de que, bueno, al final, pues lógicamente tu familia y tu madre te conocen muy bien, ¿no? Pero no tienen delante toda esa base de datos de tus movimientos a lo largo de muchos años, cada día de tu vida, ¿no? De todo lo que has buscado, de los asuntos, de todos los mensajes que has enviado, de con quién te has escrito, ¿no? Todo ese contenido, toda esa información tan íntima que están recopilando sobre nosotros.
Bueno, tiene tu memoria. Se acuerda de teléfonos que ya no conservas en tu memoria, te recuerda lo que estabas haciendo hace un año y además con foto. Claro, es que...
los humanos no somos capaces de asimilar esto, tenerlo presente 24/7, ¿no? Y en base a eso, hacer predicciones de qué vamos a creer en el futuro, que esto es lo que hacen estas empresas, ¿no? Que comercian con nuestros datos, los venden a miles de terceros.
Uh-huh. Qué interesante este error 404, preparados para un mundo sin Internet. Bueno, no hace falta, no llegaremos a ese caos. Gracias, Esther Paniagua, por lo bien que lo explicas y por lo interesantísimo que lo haces. De verdad que recomiendo este libro de Editorial Debate. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.